Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República, en su edición del día martes 19 de abril del año 2022. Hoy vamos a hablar sobre la posibilidad del retiro de los fondos de las AFPs. Hay un dictamen en la Comisión de Economía del Congreso que debe pasar al Pleno justamente para debatirse, pero también vamos a hablar sobre las recientes medidas del gobierno para hacer frente a la disparada de precios. Vamos a estar el día de hoy con Jorge Guillén, él es economista, profesor en la Universidad ESAM. Vamos a ver de inmediato cómo está el dólar el día de hoy. En el mercado paralelo se compra en 3 soles 71 y se vende en 3 soles 74 en promedio. En los bancos se compra entre 3 soles 67 y 3 soles 74 y se vende entre 3 soles 76 y 3 soles 86. Vamos de inmediato con el programa. La Comisión de Economía del Congreso aprobó el martes pasado el retiro de hasta 18.400 soles de los fondos en el sistema privado de pensiones. Pero ello requiere todavía el visto bueno, la luz verde del Pleno del Congreso. Falta debatirse todavía en el Pleno del Congreso. Además, el gobierno ha decidido exonerar del IGB a 5 productos básicos de la canasta familiar, mientras que también ha exonerado por 3 meses el impuesto selectivo al consumo, al diésel, a las gasolinas de 84 y 90 octanos. Sobre estos temas vamos a hablar el día de hoy con Jorge Guillén, él es economista, como dije, profesor en la Universidad ESAN. Muy buenos días, profesor Jorge Guillén.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Muchísimas gracias por estar en el programa. Bienvenido a LR Más Economía. Estamos en un momento donde la inflación golpea a los más pobres, pero desde su punto de vista de economista, ¿son buenas las medidas dadas por el gobierno para mitigar la inflación, como por ejemplo con la reducción del impuesto general a las ventas a ciertos alimentos?
Bueno, en realidad no son, han sido muy criticadas de diversos puntos de vista, ¿no? La efectividad, puesto en tela de juicio, sobre todo su efectividad, la eliminación del ISC, el IGB, que permita el traslado. Y otra cosa es que quizás solamente se pueda favorecer con estas medidas a las clases altas, sino a las clases vulnerables. Porque el que paga el mercadito no necesariamente paga IGB y no necesariamente está en esa cadena que debería supuestamente en teoría bajar y muchas veces no lo hace. En algunos casos se guarda el diferencial en los casos de supermercados más grandes, donde va la clase media para arriba, pero donde va la clase baja es hacia los mercaditos. Y en esos mercaditos no pagan, no lo que estamos viendo en la foto. No pagan, entonces no traslada el efecto. Entonces, en realidad esta medida, uno, a veces no puede no trasladar al efecto precio, y dos, no está llevándose a cabo ese beneficio o ese alivio hacia las familias vulnerables. Quizás hubiera sido un bono, el Banco Central también está tratando de hacer el trabajo de subir la tasa de referencia, enfriando la economía, pero no puede hacerlo mucho porque si no vamos a llegar a un estancamiento, ¿no? Entonces,
así es.
Yo creo que no va a ser así, pero felizmente este es un choque temporal que según va como el BBVA informa que más o menos hacia agosto, septiembre, esto debería disiparse, este choque temporal, porque va a depender un poco de la evolución de la guerra. Rusia ha cometido muchos errores en la guerra y han salido algunos reportes, unos informes. No ha llegado hasta Kiev. No tiene mucho tiempo tampoco para seguir en esta disputa. Ahora lo que preocupa es que pueda haber una tercera guerra y que Rusia ya vaya contra la OTAN, ¿no? Y eso ya estamos hablando de un escenario en el cual ya las consecuencias sobre la inflación van a ser quizás ya de largo plazo, ¿no?
Profesor Guillén, ¿y a usted qué le parece esta decisión de exonerar del impuesto selectivo al consumo a las gasolinas de 84 octanos, a la de 90 octanos, como también al diésel? Porque antes también lo que ocurrió es que se ha incluido este tipo de combustibles en el Fondo de Estabilización de Precios de los Carburantes. En este sentido, ¿es lo más adecuado haber hecho esto respecto a los combustibles?
Ahí la crítica es que el impuesto selectivo supuestamente trata de gravar a los más contaminantes, que son justamente el de 80, 84, el 84 y el diésel. Otra cosa es que quizás en esa cadena de reducción de precios, algunos de los pocos productores que hay se van a ver beneficiados y no necesariamente van a trasladar a precio final tampoco, ¿no? En el 2011 se bajaron impuestos también con Ismael Benavides y no se trasladó ese efecto. Y perdimos 200 millones de soles de recaudación en ese intento fallido.
En el caso, por ejemplo, de los combustibles, se ha visto que lo que han hecho las grandes empresas es no están traduciendo los descuentos a la persona que necesitan del combustible, a los automovilistas, a los transportistas. Es por eso que se ha generado ese descontento. ¿Qué hacer? ¿Falta una mayor fiscalización por parte de los órganos competentes?
Lo que pasa es que es un oligopolio, se necesitan actores o que Petroperú tenga un rol más importante, porque ese es el rol estatal, el Estado, que no tiene necesariamente una finalidad de cumplir con maximización de beneficios como si el privado podría entrar, pero no tiene ese poder de mercado para actuar de igual a igual. Pocos grifos, ¿no? Incluso está desfinanciado y con problemas de viabilidad económica, ¿no? Es una pena porque podría haber sido el actor que alivie en parte, podría haber invertido en el pasado, ¿no? Y ahí ya nos podemos remontar desde la época de la modernización de Talara en adelante, y todo lo que no se ha hecho en Petroperú, ahora lo estamos pagando, le estamos pagando las consecuencias porque lo necesitábamos, ¿no? Y ya no hay mucho que hacer, no tenemos muchos instrumentos que hacer. Ahora, la inflación no es que sea galopante, no es que sea hiperinflación, pero sí, en medio de esta situación política de incertidumbre, exacerba más el voto en contra y la desaprobación del presidente y sacan una serie de disposiciones que no son muy sopesadas técnicamente, que tienen más un peso político, más que un peso técnico.
De otro lado, profesor Guillén, ¿a usted qué le parece esta decisión del Congreso, en este caso de la Comisión de Economía, de permitir el retiro de los fondos de las AFPs de hasta 18.400 soles? Estamos hablando de 4 unidades impositivas tributarias. Claro, esto todavía debe pasar por el tamiz de pleno del Congreso, pero en su visión general, ¿está bien posibilitar un nuevo retiro para los afiliados al sistema privado de pensiones?
Esto desnaturaliza el propósito del fin previsional, ¿no? Ya se han hecho 6 retiros, casi 10% del PBI, y si quieres ayudar a las clases, nuevamente a las clases pobres, no lo estás haciendo, porque justamente las que están en el sistema, los pocos, son gente que no ha perdido empleo, o en familia no están en alguna condición vulnerable, ¿no? Entonces no estás haciendo mucho por ayudar a la demanda y sobre todo a alguna familia vulnerable, ¿no? Es una medida también que tampoco ha sido muy sopesada. Lo que preocupa es por qué el Congreso tiene que sacar disposiciones sin conversar con el Ministerio, ¿no? Todas estas disposiciones tienen que venir de los ministerios o del Banco Central hacia el Congreso. Quizás solamente la parte legislativa, ¿no? Debería ser el fin del Congreso, ¿no? No parece un Congreso, sino parece una entidad técnica, económica, ¿no? Ayer estuve justo yo en el Congreso dando una charla a una bancada que también está tratando de hacer propuestas más interesantes, porque no hay ninguna propuesta sobre el sistema previsional. Se politiza mucho, están en el ojo de la tormenta, ¿no? No solamente hablábamos del sistema privado, sino también del público, ¿no? De la ONP.
Nos están preguntando lo siguiente, profesor Guillén, nos dicen lo siguiente: se trata de un retiro facultativo de 18.400 soles, es decir, es potestad del afiliado si lo retira o no, saber qué hacer con su dinero. Nos dicen que es nuestro dinero, es el dinero de las AFPs. ¿Por qué no tendríamos la opción de retirar nuestro propio dinero en una situación complicada en la economía del país?
Sí, es cierto que es el dinero. En las anteriores ocasiones que se hizo los retiros, había muy poco fondo, a mucha gente que tenía 4.000 soles, no estaba desempleado o informal. Y sí, pues era hora de limpiarlo. Ya se limpió, ya la cobertura del sistema privado de pensiones ha disminuido. Pero ojo, que es tu dinero, pero también tienes que considerar que no es un dinero, así como hay fondos, ¿no? Para educación de los hijos, para la casa, para un viaje. Y así, no puedes utilizar un fondo de viaje para que después tengas dificultades en pagar pensiones, comida, etcétera, ¿no? Entonces, este es un dinero para cuando ya la persona tenga, ya no tenga las fuerzas de trabajar y tenga que disfrutar de una pensión que sea digna y que más o menos cubra su canasta básica de consumo. En este caso, cuando uno ya llega a una tercera edad o una edad avanzada, ya hay algunos gastos que no puede incurrir, como son educación de los hijos, etcétera, pero sí hay gastos de salud que se incrementan, ¿no? Entonces, la idea es no generar un círculo vicioso de pobreza y que los hijos sigan manteniendo a los padres y así sucesivamente, ¿no? Y arrastren, ¿no? La idea es que uno tenga una pensión que sea fruto de tu trabajo y que te permita cubrir una canasta básica de consumo en el momento en que tú ya o cualquier persona no tenga las fuerzas para trabajar o ya no puede estar en el mercado laboral, porque obviamente nadie de mayor de 65 o 70 va a estar en el mercado laboral a menos que sea el dueño de la empresa, ¿no? Y aún así tampoco tiene tantas fuerzas como para poder lidiar con el estrés del trabajo.
Profesor Guillén, se trata de la sexta vez que se permitiría el retiro de los fondos de pensiones privados. ¿Durante las cinco veces anteriores cree usted que el sistema privado se ha debilitado?
Sí, se está debilitando y lo que, a pesar de justo lo que mencionan en redes, ¿no?, que es mi dinero, lo que más miedo da, y es lo que mencioné yo ayer en el Congreso, la sala Bolognesi, ¿no? Lo que más miedo da es que es el dinero, este dinero que son 40 mil millones de dólares que están en los fondos, es el dinero de ahorro de toda la vida de una persona. Y que parecería que va a haber un mecanismo Robin Hood que va a permitir que se reparta hacia la gente que no ha contribuido, que están en el ámbito informal, lo cual es muy injusto, ¿no?
Quiero informarle a la gente que lo aprobado en la Comisión de Economía del Congreso establece que el retiro está dirigido para todos los afiliados que están allí en el sistema. El desembolso sería en cuatro partes cada 30 días. Primero se deberá presentar una solicitud de retiro a la AFP, donde usted está, la cual deberá proceder al retiro y obviamente al abono en 30 días. El primer abono sería de una UIT, estamos hablando de 4.600 soles, y así sucesivamente hasta completar los 14.800 soles. De esta manera, 18.400 soles. De esta manera, entonces, las AFPs tendrán que tener, digamos, todo su sistema operativo ya instalado con la finalidad de cumplir con ese requerimiento que pasó también durante las cinco veces antes, ¿no? En ese sentido, ¿usted considera que las AFPs todavía tienen esas espaldas financieras para poder hacer frente no solo a la rentabilidad, a la baja rentabilidad de los fondos en este primer trimestre, sino también a la devolución del dinero de los afiliados?
Sí, ya no que lo que pasa es que hay un informe del IPE que justamente, como te mencionaba, la gente que está en AFP, que es un universo de la población económicamente activa, es un 20%, ¿no? Estamos hablando de, ya con tantos retiros que ha habido, creo que quedan 3 millones, ¿no? De 17 millones de la PER. Y la gente ya, no es gente que está en estado vulnerable, no es gente que ha perdido trabajo, algunos de estrato A, B, C, de la economía. Y no creo que sigan retirando más, ¿no? Te pongo mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo sí hice un retiro en el 2020 porque vi que había mejor rentabilidad en otro lugar, pero luego ya ahí tenía la facultad de seguir haciéndolo, pero no quiero sacrificar mi pensión futura, ¿no? Sí están en posibilidades de afrontar ello. No creo que vaya, como te digo, no va a haber una masa más grande de gente que siga retirando. Muchos de ellos ya están optando por dejarlo, sobre todo los que tienen fondos grandes, ¿no? Por dejarlo y esperar a su jubilación, esperar a que cumpla 65 y ahí sí retirarle 95.5, ¿no?
Sería lo más pertinente. Se dice que las cuatro AFPs en el país siempre ganan, así los afiliados pierdan rentabilidad en su fondo de pensiones. Justamente ayer estuvimos aquí en el mismo programa con el gerente general de AFP Integra y él nos señaló lo siguiente, que el Fondo Cero había ganado solo 0,6% en el primer trimestre del año. El Fondo 1 y el Fondo 2 tienen rentabilidades negativas de menos 2%, mientras que el Fondo 3 tiene una rentabilidad de 3%. En ese sentido, hay pérdidas en algunos tipos de fondos y hay ganancias en el caso del Fondo 3. ¿Cómo poder revertir esta situación? Porque siempre las AFPs ganan en cualquier momento, ganen o pierdan los fondos de los afiliados. Y en el caso de los afiliados, en algún momento también, como en este caso, están perdiendo. ¿Qué hacer?
Sí, hay muchas opciones. Justamente es ahí donde la pregunta que estás mencionando, que abre la posibilidad de hacer una buena reforma, que no se ha hecho, ¿no? No es que tampoco hay un espacio para mejorar el sistema privado, el público, integrarlos, tratar de permitir una pensión universal, un esquema matching contribution, mejorar el mercado laboral para que no haya informalidad y en el caso que me mencionas, algo más justo para el afiliado podría ser una comisión por resultados, ¿no? Porque es muy, muy injusto de que ahora alguien que está en el fondo 2 tiene 5.000 soles menos en su jubilación, pero gracias por la comisión, ¿no? Un negocio redondo. Hay muchas cosas todavía que hacer para mejorar, bajar esas comisiones, introduciendo un actor nuevo, un Petroperú, pero bueno, que compita de igual a igual, que sería una AFP estatal, eso estábamos conversando ayer. Entonces, sería una manera para que todo el mundo lo menciona siempre, ¿no? Las AFPs tienen comisiones altas y retornos exorbitantes, casi como la minería o la banca y seguros. Y ojo que nadie le pone el dedo en la llaga a las, solamente la minería nada más. Entonces, sí hay esta posibilidad de tener un análisis más técnico, no del Congreso, con diferentes actores y actores que no estén involucrados, porque a veces los actores muchas veces están involucrados en el sector privado, que sean independientes.
De otro lado, profesor Guillén, el gobierno ha decidido ya por decreto elevar el sueldo mínimo desde el 1 de mayo, una fecha especial del Día Internacional de los Trabajadores. Está pasando el sueldo mínimo de 930 soles a 1025 soles. Esto se aplicaría, como dije nuevamente, desde el 1 de mayo. ¿Qué le parece a usted esta decisión?
Bueno, no afecta mucho porque en realidad ya el sector formal de la economía se ha deteriorado bastante, ¿no? Esto te da la opción a mantenerte más en el mercado negro, ¿no? Que eleva los sobrecostos, algunas empresas van a acogerse a ello. Ahora, el que está ganando 5, 6 o 10 mil soles, no necesariamente le va a implicar su aumento de 10%, ¿no? Básicamente es al que está formal con el sueldo mínimo, ¿no? Pero esta medida va a ser de que la decisión de muchas empresas a optar por el camino informal, ¿no?
¿Cree usted entonces que podría de alguna manera desincentivar la generación de empleo?
Sí, y sobre todo el empleo adecuado. Acuérdate que si bien la economía está más o menos creciendo, en febrero creció a buenas tasas, ¿no? Tenía un notable crecimiento. La remuneración promedio no, y el empleo adecuado tampoco. Es decir, esta persona que en el 2020 perdió su trabajo, al día de hoy, eso está sucediendo, al día de hoy esta persona está aceptando trabajo con 50% menos de sueldo.
En el caso, por ejemplo, de Chile, el presidente Boric anunció recientemente el aumento del salario mínimo en Chile hasta casi $500, ¿no? Para afrontar la crisis post-pandemia. En el caso peruano, por ejemplo, también, de alguna manera, subir el sueldo mínimo va a dar dinero a los trabajadores, a los jóvenes trabajadores también que reciben sueldo mínimo, y con esto se dinamiza la economía. ¿Esto permitiría, digamos, esta situación de dinamismo económico en el país?
Lo que pasa es que estos son enfoques keynesianos que van más por la demanda. Lo importante es atacar o generar o incentivar la oferta. ¿Qué significa incentivar la oferta? La inversión. ¿Y la inversión pública? No, porque el Estado, menos ahora, está trabajando de la mejor manera o los gobiernos regionales. Sería inversión privada. Y hay que incentivarle y darle las condiciones adecuadas y parece que no estamos haciéndolo. Entonces eso preocupa, porque no solamente el que perdió su trabajo en el 2020 no está en un empleo adecuado, sino también el joven, la nueva PEA. Tengo por ahí algunos, un asistente, ¿no?, que ya no es mi asistente, pero que en el 2020 terminó y hasta ahora no encuentra, ¿no? Porque no hay inversión y no hay el incremento, el fomento de empleo. Entonces yo creo que debe ser más por ese lado y por el lado de la oferta, que podríamos tener un bienestar para la población.
Bien, profesor Jorge Guillén, muchísimas gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias nuevamente.
Gracias a ustedes.
Bien, estuvimos con Jorge Guillén, él es economista, profesor en la Universidad de San. Gracias nuevamente por estar en LR Más Economía. Nos vamos. Volvemos el día de mañana. Gracias por su atención. Tupananchis, Kama, Huarquecuna, Panaycuna, Llactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.